de manera muy sencilla, llevándola en su celular y nos pueden escuchar también. Así que ahí estamos también un poco para que ustedes puedan estar acompañándolos. Les decimos que la línea para comunicarse con nosotros es 2494-478411, SMS o WhatsApp. En los controles, operación técnica, Adalberto Ruiz. En esta tarde de viernes 5 de junio del año 2020, con una temperatura de 15 grados en la ciudad, hermosa tarde, ¿no? A pleno sol, después de lo que fue la mañana con mucha cerrazón, hasta bien entrado casi a mediodía, ¿eh? Una neblina pesada que se mantuvo hasta el mediodía, después se disipó y quedó un sol hermoso, con una temperatura, reitero, rondando los 15 grados. Realmente agradable para esta época del año. La temperatura, les decíamos, 15 grados, humedad del 54%. En este viernes, de cara a un fin de semana, que el Servicio Meteorológico Nacional indica para mañana nublado con tormentas, alguna posibilidad de precipitación para la tarde-noche de mañana sábado 6 de junio. Y para el día domingo, también mayormente nublado, con alguna tormenta que se ha agregado y posibilidad de lluvia para el sábado tarde-noche. Así que bueno, fin de semana para estar adentro. Además, bueno, hay que decir que ayer en declaraciones que, bueno, en anuncio que se esperaba también en conferencia de prensa, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, acompañado por el gobernador Axel Kicillof y Rodríguez Larreta, también de Buenos Aires, manifestaban, bueno, el estado de situación y la continuidad de la cuarentena hasta el 28 de junio. Pero lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que mantenía reuniones con todos los distritos, con todas las secciones de una provincia que realmente es muy grande y muy distinta. Lo mismo que nuestra República Argentina, y por supuesto que con los criterios de los intendentes y también de la anuencia, por supuesto, de los funcionarios provinciales, se podrá flexibilizar en algunos lugares donde no hay casos de una manera más amplia. Por ejemplo, en Ayacucho ya hubo declaraciones esta mañana, o al menos algún atisbo de anuncio que será oficial en breve, que en Ayacucho seguimos de la misma manera este fin de semana, viernes, sábado y domingo, de la misma manera. Ya a partir del lunes habría algún anuncio para nuestra ciudad, que lo va a dar, por supuesto, en un comunicado el intendente municipal, licenciado Emilio Cordonier, con alguna flexibilización que ya se está manejando de acuerdo a esta posibilidad conversada con intendente de la zona y también con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero por el momento se sigue todo de la misma manera. Atención, para hoy vamos a tener en un ratito nada más una charla que hace rato que por ahí queríamos hacer, no se daba el momento, no se dio el momento en alguna oportunidad, en algún momento pensamos que algún otro medio podría llegar a juntar para poder charlar, y bueno, hoy se hizo posible porque ayer lo pensamos, anoche nos comunicamos y hoy se hizo realidad. Vamos a hablar un ratito nada más, en breve, después de la pausa comercial, con Pablo Tux, el colega Pablo Tux. Bueno, además, en esta casa trabajó durante mucho tiempo, inclusive fue director durante mucho tiempo de la radio, pero además relator de fútbol. Quiero encararlo por ese lado, me parece que es algo que soñó desde muy chico y que lo logró hacer durante mucho tiempo, por supuesto, me parece que, bueno, si bien es cierto que en el caso de quien les habla, también desde chico soñó con ser relator de fútbol, con distintas posibilidades, caminos diferentes que se han tomado. Ellos hicieron un anuncio hoy en Ayacucho al Día, el encuentro menos esperado. Bueno, no sé si menos esperado o impensado, pero me parece a mí que desde ese lado, desde que podemos sentir cosas diferentes o pensar cosas diferentes o de alguna manera, como es la vida misma, ir por caminos diferentes, pero el respeto ante todo por la tarea y la vocación sobre todo, la vocación de Pablo, que desde chico la tuvo como relator de fútbol, y además que ha pasado como quien les habla, sin sabores, momentos muy amargos en esta profesión, que nos hemos caído y nos hemos levantado. Y seguimos relatando por ese lado, así que en un ratito vamos a charlar como de relator a relator, le pusimos un poquito, pero bueno, él ahí lo hace por supuesto en la emisora colega de la 95, allí en el equipo deportivo, y en algún momento lo vamos a charlar con él, pero digo, en algún momento año 90, 1990, cuando uno era apasionado de la radio, se acercó también con Marcelo Gagliardi a Radio Ayacucho, a Alberto Domira, porque son hombres muy cercanos a él, por supuesto que ha trabajado, Alberto es hombre de esta casa desde el minuto cero, casi, y ha trabajado con toda esta gente. Bueno, Marcelo Gagliardi me arrimó también a la radio, hice algunas cositas con él, y le acerqué al equipo deportivo, y en alguna transmisión de aquel 89, de aquel 90, creo que aquella selección que logra el campeonato de Horacio Rodríguez, tuve alguna participación como campo de juego con algún handy, efímera, porque después uno dejó, seguía jugando al fútbol, y después retomó en el año 93-94 el periodismo. Pero ahí participamos, y después, año 95-96, creo que Pablo tuvo una enfermedad, estaba enfermo, no pudo relatar durante mucho tiempo, y lo estaba supliendo Jorge Galzadel, que además, bueno, tengo palabras yo, como valorando a la persona de Jorge por muchas cuestiones, lo respeto muchísimo, pero bueno, Jorge un día me dice, tendría que venir vos a darme una mano porque no doy más, yo no puedo relatar. Bueno, yo no puedo relatar. Me llamó Eduardo Crobo, yo fui a la casa de Pablo, lo llamé, bueno, y ahí se dio que pude relatar un partido en Radio Ayacucho, año 95, 96 me parece, cuando Pablo por supuesto era todavía relator. Bueno, esos fueron un poquito los caminos, después nos hemos cruzado, porque eso, estábamos en una radio y en la otra, y seguimos relatando. Un poquito la antesala de lo que va a ser la charla en un ratito, ahora después de la pausa, con Pablo Tux. Bien, en cuanto a novedades, pocas, por supuesto, alguna flexibilización que se puede llegar a dar con, pero hay que esperar la próxima semana, la posibilidad de algún equipo que pueda llegar a entrenar. Hay realmente un revuelo importante con lo que sucedió con Deportivo Riestra en Buenos Aires, muchas broncas, quejas, realmente ha salpicado a muchos ese intento de entrenamiento o entrenamiento en sí, y bueno, veremos qué es lo que pasa con respecto a esto. Así que por ahí un poco el arranque, amigos, de este picadito de viernes, anticipando lo que será también un fin de semana con un día de festejo inusual para el Día del Periodista, que va a ser el domingo, domingo 7 de junio, ese es el día que se festeja, o que festejamos todos, más allá que tengamos distintas ramas, por supuesto es un día muy especial, donde recordamos a algunos que ya no están, y por supuesto seguimos reafirmando un poquito más esta tarea que llevamos adelante. Nada más, vamos a hacer la pausa comercial, la primera pausa comercial, y después nos metemos de lleno a charlar con Pablo Tux, aquí en El Picadito de este viernes 5 de junio.
Casas comerciales que acompañan a El Picadito. Fábrica de baterías Mateo. Mateo, potencia, tecnología y calidad. Mateo, de Ayacucho al país.
¡Está el asado!
Hay que poner toda la carne en el asador. Mundo Carnes, Don Juan. Sanz Peña 1373. Carnes vacuna, cerdo, pollo, embutidos, calidad, precio y muy buena atención. Mundo Carnes, Don Juan, Sanz Peña 1373.
¡Un aplauso para el asador!
NB Eventos, lo que queda son las emociones. Tu evento está en nuestras manos. NB Eventos, contacto 2494-02-5829. NB Eventos.
Ruido Ayacucho Sociedad Anónima. El mejor precio mayorista sin salir de Ayacucho. Ruido Ayacucho Sociedad Anónima. Distribuidora mayorista, ruta 50, kilómetro 80. Comprando en Ruelo, su dinero queda en nuestra ciudad.
Para prevenir el coronavirus, solo seguí las siguientes medidas de prevención. Lavate las manos con jabón frecuentemente o utiliza alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubrite con el pliego del codo. Ventila los ambientes. Lava las superficies de contacto con agua lavandina. Es un mensaje de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Yacucho.
Agencias El Trébol. Agencias El Trébol. Prestigio y compromiso. El Trébol. El Trébol. Agencias El Trébol.
Sabores intensos. Almacén de fiambres y quesos. Sándwich, picadas, vino. Sabores intensos. De la familia Mataimi. Calle Peña, 959.
Hola, soy Pedro Troy, un saludo para el Picadito y toda la gente de Ayacucho.
Acortamos distancias.
Acortamos distancias.
Nos acercamos al mundo.
Llegó internet por fibra óptica con punto digital de Beto Basanta. Consulta en nuestro local de España y Arroyo. Internet por fibra óptica con punto digital de Beto Basanta. España y Arroyo.
España y Arroyo.
Farmacia Iriarte, la fórmula que combina salud, ahorro y buena atención. En la esquina de Sáenz Peña e Irigoyen, teléfono 45-2015. Farmacia Iriarte, te quiere y te cuida, como siempre.
La magia está en el sabor, en cualquier momento.
Lleno de calor.
Reunión, la pizza de mi ciudad.
Probaste las pizzas y empanadas, lo de calor, gran variedad. Llamá y encargá, 45-5005, lo de calor.
Pizza de mi ciudad.
Vení a La Tortuga, materiales para la construcción, maderas de todo tipo, mangas, tranqueras, aberturas, cerámicos, revestimientos, artículos rurales. ¿Dónde? En La Tortuga. Lindar 1454, teléfono 45-1089.
¿Querés hacer un buen negocio? ¿Comprar artículos de todo tipo? Esteban Corrales es lo que estás buscando. Irigoyen 1085, salón de ventas, en Villadaga, casi Colón. Esteban Corrales. Supermercado Don Pancho. Encontrás lo que necesitas. Todas las tarjetas, reparto domicilio sin cargo. Supermercado Don Pancho, Dindart y Sáenz Peña.
Seguimos en El Picadito.
Que la pelota no pare, que la raqueta suene una vez más. Que los motores no dejen de rugir. Que los golpes no se detengan. Que el deporte viva en tu radio. El Picadito.
Bueno, seguimos en El Picadito, 18 minutos, y tomamos contacto ahora sí, como lo decíamos en la presentación, con Pablo Tux, el colega Pablo Tux. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Diego, hola, Alberto, audiencia, ¿cómo están?
¿Cómo anda, relator?
Y acá andamos, señor relator también.
El encuentro más inesperado, pusiste, ¿cómo es eso en Ayacucho al día?
Y porque, a ver, seamos sinceros, ¿cómo anda, Pablo? La verdad es que todavía estoy sorprendido.
A ver,
gratamente sorprendido. Bueno, y bueno, porque, qué sé yo, capaz que nos estamos poniendo un poco grandes, uno va dando vuelta un poco la curva, y qué sé yo, ve las cosas de otra manera.
Sí, coincido, sí.
Hace 10 años no podíamos hablar ni 10 minutos seguidos, y quizás es el momento de por lo menos respetarnos de otra manera, o tener otro vínculo. Quizás por ahí, antes pensaba yo que era cuando uno es joven, que le parece que sí, lo que dice uno es la única verdad. Pero también a veces depende de dónde lo mires, de qué lado te pongas. A mí, el estar este último tiempo vinculado con muchas personas y hacer un trabajo totalmente distinto, sí, al que yo hice durante muchos años, durante 22 años, me ha permitido tener, creo, un crecimiento personal y ver las cosas muchas veces de otra manera.
Coincido.
A veces, qué sé yo, sonaba la sirena de bombero y yo he ido a la par de un colega de otra radio.
Sí, cuatro o cinco
cuadras, casi chocando en una puerta de los autos para llegar primero por la noticia. Y la gente escucha la radio que le gusta, o el relator que le gusta, o el partido que lo hace de una manera u otra.
Totalmente.
Uno, y por más que vos te choques la puerta del auto en la esquina, la gente va a seguir.
Y es la satisfacción de uno, aparte, ¿no? De hacer un poco lo que uno soñó y le gusta, y le ha gustado de chico. Yo un poco eso valoro, Pablo, más allá de los caminos diferentes que se han tomado, que uno haya buscado diferentes alternativas para poder llegar a hacerlo. También me parece que vos esto vos querías ser relator desde chico, ¿no?
Yo iba a la clase de gimnasia en la escuela secundaria.
Claro.
Y empezaba, la tiene Ruiz para Castaño, ¿qué? Castaño no mira, viene el centro, tiró Calderón, está, ¡gol!
Sí.
Y los chicos lloraban de risa y dice, claro, vos no juegues, vos relatame, decían.
Claro.
Yo era un desastre, no para jugar a nada. Si me ponían de arco era un desastre, si me ponían de defensor era peor, de delantero agarraba una, así que me ponían a relatar. Y bueno, eso me trae muchos recuerdos porque alguna vez un profe en la maravillosa escuela técnica, en el año 86, me preguntó, ¿y qué vas a hacer si sos periodista? ¿Para qué querés ser periodista?
Claro.
Y, o sea, a mí, yo quería estudiar eso porque me gustaba eso.
Sí,
pensaba en entrevistar a la persona, lo que disfrutaba, esa adrenalina que se te genera, viste, cuando estás con un conocido. No sé, se me generaban en la cabeza un montón de preguntas para hacerle esa cosa que tiene el periodismo, ¿no?
Pablo, a ver, a mí me gustaría un poco hablar desde ahí. Vos pusiste hoy, es cierto que nos hemos cruzado, hemos sido rivales, bueno, esto pasa y yo siempre he valorado eso, ¿no? Que vos quisiste ser relator, enfocándonos un poquito, sé que sos periodista, te fuiste a estudiar a La Plata, te formaste en La Plata, en la Universidad Nacional, y realmente muy muy importante, y hoy trabajás en la educación, pero en cuanto a enfocarnos un poquito en lo que es el relato, me parece que también has hecho un recorrido y con momentos de muchísima satisfacción y de mucha amargura, como también lo he tenido yo, y yo lo decía también un ratito, un poco eso, y nos ha permitido esa pasión por esto, seguir adelante, ¿no? Y seguir haciéndolo.
Claro, mucha gente, viste que ahora está la carrera de relator.
Sí, o hay cursos, viste.
A mí me parece, sinceramente me parece una barbaridad.
Sí, yo creo que tenés que traerlo, ¿no?
Porque eso vos lo vas haciendo. Vos nos podrías hacer un curso para ser payador, me parece.
Sí,
porque
sí, claro.
Los floreos, el enever versos, el tener vocabulario, no es fácil. Hay cuestiones que creo que no se pueden estudiar o quizás perfeccionar algunas técnicas, pero que te enseñen a relatar es muy difícil, medio como traído de los pelos.
Sí.
Yo soy licenciado en comunicación social, periodista. Jamás pensé que iba a tener una trayectoria de 3,000 y pico de partidos, 30 años transmitiendo fútbol. Empezamos
claro.
un día tengo, bueno, uno como vos te pasará miles de anécdotas, ¿no?
Sí, sí,
y una vez me acuerdo que estaba con Juan Manuel Ledesma en Rauch,
sí.
Y entonces me dice, y le digo, no me cantás la formación, jugaba Sarmiento con un equipo de Rauch. Y dice, ¿para qué voy? Y le pregunto a Juan, ¿vos estás empezando, pibe? Me dice, como para cargarme, ¿no? Y le digo, no, yo empecé en el año 1989, me parece que tengo un recorrido. Y me dice, pensar que yo no había nacido.
Claro.
Entonces ahí, viste, cuando te cae la ficha, vos decís, yo estaba relatando y este pibe, que ya tampoco no es un chico, todavía no estaba en este mundo. Entonces, qué sé yo, creo que empezamos, fue por ahí muy curioso, porque por ahí Alberto, que está ahí, se sabe bien cómo fue la historia, se armó un equipo deportivo, el equipo deportivo... quizás más que nada por Esteban Burgueño, prefería traer un relator de Necochea, que en ese momento estaba muy de moda.
Con Estación Quequén.
Claro.
Sí, señor.
Pero más que nada para que aprendiéramos, uh-huh. Esa era la idea.
Sí, sí.
Y no era malo, porque yo no tenía experiencia.
Claro.
Me van a buscar, nosotros íbamos en un Citroën al Club Independiente y nos grabábamos con el Cholo y Esteban para transmitiendo el comercial, porque teníamos una acelera impresionante, uno escucha lo que era la radio hace 30 años, ¿cómo se podía escuchar eso?
Sí, a mí me pasó lo mismo, en las primeras transmisiones.
O sea, uno quería ir más rápido que la jugada, que la radio, que todo. Pero bueno, creo que fue un comienzo así como algo que era un sueño de poder cumplirlo, y después se fue prolongando en el tiempo de una manera impensada.
Claro, claro, claro. Y también mucho, muchas, bueno, satisfacciones, lo decía yo, desde lo deportivo, por supuesto, también. Te ha tocado, bueno, el otro día recordábamos también lo de la esa selección de, primero de Horacio Rodríguez, donde yo tuve una, yo lo contaba, un acercamiento a la radio con Marcelo Gagliardi.
Yo no me acordaba.
Y en los partidos finales me acuerdo que me diste un handicap y fui ahí, no sé si fue dando la vuelta olímpica y logré algún testimonio cortito, pero bueno, efímera participación, pero recuerdo yo.
Yo la verdad que no, te digo sinceramente que no, pero igual el otro día hablando con el Cholo, viste que
sí.
El Cholo Marañón y eso que han estado en todas. A veces cuando yo lo planteo así en la escuela, en tal año, me dice, profe, ¿y usted cuántos años tiene? Lo que pasa es que agarramos justo esa parte donde las radios estaban formándose.
No, ni hablar.
Entonces uno vivió, qué sé yo, la enorme rivalidad entre el 88 y Radio Ayacucho, que te venía la camioneta del...
¿De Conavita?
No, la camioneta que pasaba para controlar la radio trucha y
de la
Comisión Nacional.
Las cosas, sí,
y te llevaba los equipos, apagábamos todo y nos íbamos a casa con un susto bárbaro.
Claro.
Increíble, ¿viste? Porque vos decís hoy hacer radio tranquilo y siempre en la radio en Ayacucho tuvo nivel. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo La Plata y llevaba algunas grabaciones o me hacían hacer trabajo y decían, ¿pero esto es de Ayacucho?
Claro.
¿No es de acá, de La Plata, de Buenos Aires? No, esto es de Ayacucho.
Sí, es cierto.
Y bueno, pensemos, qué sé yo, uno haciendo Axel Delfino...
No, por supuesto, sí, me acuerdo...
Pichín Prekel, qué sé yo...
Cañi acá, por ejemplo, ¿no?
Cañi en su momento, precursores, bueno, el Cholo Muñoz, Rebori, el mismo Diego Calderón, Damián Guzmán...
Sí, sí.
No son profesionales que tienen una trayectoria enorme, pero construyeron un presente de una radio que no es de ahora...
Pero totalmente.
Y es constancia, ¿viste? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando me preguntan en la escuela, me dicen, ¿y por qué es creíble periodista? Si yo ahora dijera, en un sol hermoso, estamos charlando acá con Diego Castaño, una tarde fenomenal, a pleno sol, con una temperatura de 30 grados, la gente dice, pero está mintiendo.
Claro.
Entonces cuando vos decís lo que estás viendo y tratás de mantenerte siempre neutral, yo creo que te vas haciendo un nombre, que te vas haciendo creíble.
Eso, yo creo que el respeto de la audiencia que se logra con el paso del tiempo es lo más lindo que te da esto, ¿no?
Sí. Después hubo momentos, qué sé yo, como también uno está desde el principio, hubo momentos que lamentablemente los padecimos, como bien decís vos, hemos llorado por no poder transmitir un partido, nos hemos alegrado hasta el delirio con dos campeonatos que agarramos cuando hacíamos meses que transmitíamos.
Claro.
89-90, 90-91.
Sí.
Uno no puede olvidar que hubo un presidente de la liga que por unas cuestiones de la rivalidad que había entre las dos radios nos pedía un cheque para transmitir ante los partidos.
Claro.
Yo lloraba, Esteban Murrino se comía un alfajor tatín blanco y el presidente de la liga se reía al lado de nosotros.
Claro.
Entonces eso es lo que uno lamentablemente recuerda como un sinsabor, ¿no? Porque uno lo que quería hacer era...
Sí, muchas cosas, ¿no, Pablo? Sí.
Y son muchas cosas.
Muchas cosas. Después del desmantelamiento, yo también, bueno, vamos a involucrar, por supuesto, a Rubén Marañón, que tal vez ha sido muy importante para ambos. Yo he hecho mucho periodismo deportivo con el Cholo. Él fue el que me fue a buscar allá por el 93-94, cuando, bueno, creo que se rompió ahí el vínculo con ustedes, y armamos otro proyecto deportivo, en otra radio, demás, bueno, y a partir de ahí, empezamos con ese bichito que no lo abandonamos nunca más, ¿eh? Pero bueno, los tiempos cambiaron, hoy todo es muy distinto, ¿eh? Hoy hay también que hay que aggiornarse, mucha gente se ha acercado a hacer deporte, muchos hacen,
mirá, digamos, ¿no? En lo tecnológico, en el año 91 más o menos,
sí.
Y yo tengo una anécdota que Alberto se va a reír, fuimos a Las Flores a transmitir un torneo de campeones que jugaba Defensores, ganó 1-0 Defensores, o empató 1-1, con un gol de penal de Darío Piris.
Sí.
Salimos de acá de Ayacucho a las 9:10 de la mañana lloviendo, llegamos a Las Flores, llovía, tiramos 400 metros de cable,
claro,
llovía,
claro. Sí.
Adalberto tenía un jean nuevo, se montó a una
torre.
Sí, porque es verdad, ¿o no?
Sí.
Que te vas a sentir con la cabeza del otro lado de ahí,
claro,
de la pecera.
Claro.
Se rompió el vaquero nuevo y nunca salimos al aire, nunca. ¿Nunca se transmitió el partido?
Nada,
y nos vinimos lloviendo todo mojado.
Qué increíble.
Nunca se transmitió. ¿Vos imaginás que ahora vos llegás a un estadio, llamás, che, pibe, poneme, dale, listo, sí, ok?
Totalmente.
Y nosotros cuando hubo la última campaña de Sarmiento, un día entendimos mal el horario, el partido era a las 2 y media, 3 de la tarde, salimos a la 1, 1 y cuarto de acá, a la barría.
Sí, me acuerdo, yo te veía de arriba.
150, 160, bajamos a la camioneta, hola, buenas tardes, acá estamos en la barría, como si estuviéramos hace 3 horas.
Sí, me
acuerdo. Pero bueno.
Pero qué bueno esto. Y esto de la rivalidad, a mí me quedó un poquito esto de que, viste, uno va creciendo, tal vez vamos llegando a esta etapa de la vida y que te pones a pensar que las cosas importantes son otras, ¿no?
Sí,
no,
por ahí también son momentos.
Son momentos.
Momentos, sí, capaz que si no hubiera pasado esta edad lo hubiéramos tomado de otra manera. Cuando yo me fui, cuando yo me voy de la radio en 2011, nunca voy a olvidar, y afuera de los Rosato, cuando te paré en la calle,
claro,
y te dije, vámonos a la 95, armemos un equipo, yo tenía 70 publicidades en fútbol en ese momento, y vos me dijiste que no. Y cuando yo voy a la radio, me dice Emilio, todo bien, hacemos a la mañana, hacemos móvil, pero si venís, Diego se va. Y son momentos, viste, que increíble. Para mí le erramos los dos, para mí le erramos los dos. Porque se podría haber construido un buen equipo con gente muy positiva, con gente que sabía. Y bueno, y no se dio. Capaz que tenía que ser así.
Tenía que ser así, no se dio. No recuerdo mucho esa charla en la calle.
Sí, afuera de los Rosato, no me olvido más.
¿Afuera de los Rosato?
Sí.
No me acuerdo, me hago.
Pero vos estabas muy cerrado.
Muy acelerado.
Muy cerrado. Yo estaba muy incómodo porque ya lo hablé hace unos días, ¿no? Cuando los chicos me dieron la oportunidad de contarlo de Ayacucho al Día y el momento que estamos viviendo con Sergio.
Sí,
pero bueno, por ahí no me gustaría hablar tanto de eso. Me parece que el objetivo de la nota es otro.
No, pero está bueno, está bárbaro.
Pero bueno, sí, eso lo recuerdo porque yo estaba con la ilusión, estaba convencido. En ese momento había dos partidos, uno más temprano y uno más tarde. Y yo creía que podíamos transmitir porque la idea, la onda de la radio de la 95 era totalmente lo que estaba. Cuando nosotros nos enteramos en Radio Ayacucho que había otra radio que habría, dijimos, no da lugar para cuatro radios, es una locura. Y sin embargo la 95 logró meterse de un modo distinto a esa radio.
Sí, ahí hicimos un gran trabajo con Alejandro Susino.
Claro, con gente de experiencia, vos ya tenías una experiencia previa.
Sí, sí, sí.
Es verdad que vos tuviste siempre, Emilio, eso me lo destacó, me lo remarcó, y yo lo entendí en su momento.
Emilio, sí.
Y pasó el tiempo y yo un día estaba en Entre Ríos y esto nunca lo hablé con vos, lo hablamos al aire, una cosa de loco.
Está bien, está bueno.
Pero yo estaba en Entre Ríos haciendo un asado y me llama Jorge Alzadet, mi amigo.
Sí.
Si hay alguien con códigos
totalmente
en
de acuerdo.
El periodismo, Jorge.
Y yo lo dije hoy en el arranque, a ver qué me va a decir.
Y Jorge me dice, vos sabés que se armó lío con Diego. ¿Con qué Diego? Le digo. Se va Diego Castaña de la radio. Y bueno, digo, ¿yo qué tengo que ver? No, me dice, porque Emilio quiere hablar con nosotros. Y digo, qué lástima, porque nos podríamos haber arreglado hace 4 o 5 años y estaríamos todos disfrutando de un equipo con el de cada uno tiene su espacio. O lo hubiera tenido.
Sí, Pablo, es un poco así. Es como,
pero bueno,
es un poco lo que yo sentía también cuando yo estaba esperando alguna posibilidad de poder estar junto a vos y que me llamés. Allá en la década, mitad de la década,
claro,
mitad de la década del 90, que me diga Diego, vení, sumate.
Claro.
¿Viste?
Pero lo que pasa, no, es que
está bonito
ahí,
porque lo hablamos todo al aire, ¿viste?
Claro, pero lo que pasa es que ahí el tema era diferente.
Sí.
Porque era, la decisión final siempre la tenían los propietarios de la radio.
Sí.
Que decían, no metamos más gente, y por eso después terminó como terminó.
¿Vos recordás que sabés que te enfermaste? Que estaba,
sí,
que relataba Jorge y no daba más,
Me enfermé porque yo no tenía vida.
Exacto.
Yo sonaba a mover a las 3 de la mañana, iba, sábado, domingo, una cosa loco. Y sí.
Que Jorge me llama Eduardo, si quería suplirte ahí en 2 o 3 partidos, un partido creo que fue.
Sí.
Que te llamé a tu casa, ¿te acordás?
Sí, porque además Jorge, a la semana que yo me había ido, plantó bandera y dijo que él había venido conmigo y se iba conmigo. Que no cualquiera hoy lo haría, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también hay aspectos positivos. Yo recuerdo, para no hablar todo lo negativo,
a ver,
y por eso me parece que es interesante y muy madura la charla. Yo digo que no sigo, a mí me parece que tiene un sueño, que estoy hablando en tu programa, pues me parece un sueño.
No, Pablo, me gusta,
pero creo que tenemos que este tiempo particularmente del coronavirus, de la cuarentena y de estar con los afectos más cercanos todo el día, te hace ver que hay otras cosas importantes. y uno tiene que muchas veces ser el ejemplo de los pibes. Una vez me sacaron de una cancha en Rauch y estaba lleno de alumnos nuestros de la Escuela Nacional.
Claro.
Y me dice el cholo, decirle quién soy, y si no le metemos una trompada. Digo, no, están los pibes acá. Yo, me dicen que me retiro, yo no tenía la credencial, sí. Estaba pegando un baile tremendo atlético a San Lorenzo de Rauch, sí. Y me para el presidente de Rauch, y me dice, ¿usted quién es? Digo, yo soy periodista de Ayacucho, de la radio, de Ayacucho al Día. Me dice la credencial, no, digo, nunca vimos un credencial, tuvimos años que no teníamos un credencial para nada, para ningún evento, ni de la liga, ni de nada. Y me dice, no, usted se retira. Y ahí me fui. Pero lo que te quería contar...
Gustavo Cabrera, nos está escuchando. Gustavo dice, impresionante los dos. Qué bien por esta nota. Felicitaciones a ambos. Bueno,
tengo dos anécdotas que no me quiero olvidar.
Sí, decime.
Una, que cuando estábamos más enemistados, digamos, más separados de todo, nunca me voy a olvidar, vos estabas en la municipalidad cubriendo tu trabajo
de prensa
a la mañana, y llego yo a la municipalidad y estaba Peco Cortés en escalera. Y dice, hay que hacer un concurso que la gente vote, ¿Castaño o tú? ¿Quién es el mejor relator? Y lo más incómodo era con nosotros dos. Yo me puse rojo y me fui. Y vos subiste la escalera, te hiciste el distraído y te fuiste.
Claro,
porque
claro.
Hubiera sido genial, pero no para ver quién gana.
No, a mí me hubiera visto alguna vez, uno me sacó una foto los dos, ¿viste? Y una notita, che. No,
y
pero
otra cosa muy linda que vos me dijiste y que lo quiero rescatar acá.
A ver.
Siempre... Hasta hace un tiempo, ya ahora están más grandes, mis dos hijos me acompañaban en la cancha.
Sí.
Y un día que salíamos después de un partido, vos estabas en una de las cabinas de arriba, y estabas al aire, y dijiste, qué lindo que logra Pablo, no lo podía lograr nunca yo.
Ah, sí, sí.
Que vengan los hijos de ir a la cancha.
No, sí, te emocionás, Pablo. Y,
sí.
Y a mí me gusta también. A mí me acompañó mucho Zacarías, que hoy está en La Plata, mirá
vos. Sí, más grande que
es
vos.
Más grande, que me acompañaba en los primeros partidos. Después, bueno, no lo logré con nosotros. Pero bueno, es cierto eso. Vos tuviste el acompañamiento de tu familia, pero también yo lo tuve de otro lado, ¿no? Porque si no, podía haber hecho lo que hice.
Vale.
No podría
haber hecho. Es muy ingrato, o sea, la satisfacción la lleva uno, pero es muy ingrato en el entorno. Porque vos sos el que viajás 2 días para hacer un partido. El que te va a la madrugada y no está por dos noches. El que volvé a las 10 de la noche de un domingo y ves si está la comida preparada o no. Mm. Hay mucho, te llevas el auto y por 2 días no venís.
Cierto.
Son muchas cuestiones que uno las ha vivido.
Qué lindo que estas anécdotas que contamos al aire, mirá vos, porque es cierto, no se dio...
Nunca lo hablamos, ¿eh?
No.
Te cosa de loco. No. Por eso acepté, te digo sinceramente. Hubo un gran gesto de tu parte y yo no podía decir que no.
No, por supuesto. Y además, bueno, hemos estado trabajando... esto que vos decís, ya que estamos, contamos. Yo a Jorge lo respeto muchísimo como persona. Jorge, cuando se rompe un poco ahí cuando ustedes se van de aquí de Radio Ayacucho, tuvimos una conversación con Jorge, y Jorge por supuesto dice, y yo estoy con Pablo, dice, no puede, ¿me entendés? ¿Sí? Totalmente valorable, y esa lealtad yo la valoro, pero enormemente.
Bueno, pero por esos códigos,
una persona que quiero mucho, creo que también es recíproco, él también.
Yo, y mira, yo tengo docencia,
yo cuando ni bien vino de La Plata trabajé, es más, trabajó con nosotros Jorge en el programa deportivo, sí. Y demás, ¿no?
Sí. Pues yo entré en docencia porque Jorge fue... Yo cuando lo que me pasó en 2011, estaba, no sé, como con una especie de depresión, no podía creer lo que me había pasado, que sea justo conmigo, porque me pareció absolutamente injusto por todo punto de vista, y era una cuestión de que no encontraba camino. Jorge fue hasta el cansancio a mi casa para que arrancara con el tema de educación, y se me cambió la vida totalmente, porque fui para dar una materia y hoy trabajo en 3 escuelas, estoy en cargos jerárquicos... Y rendí para secretario y para director de secundaria. Pues la vida.
Ese empujón que te dio Jorge, si no, tal vez no te
fue el arranque, y sí, no sé qué hubiera sido en mi vida. La verdad que no sé qué hubiera sido. Y después otra cuestión, que cuando se produce esto que cuento yo, de que estaba en Entre Ríos, que él me llamó, nos juntamos en la casa de Julio Quintana,
sí.
Para arreglar la vuelta. Estaba haciendo mate Julio, nos arreglamos en 2 minutos, y me dice, vos tenés una condición, algo que quieras convenir para que... No, le digo, yo lo único que les pido es que incorporemos al equipo a Jorge Alzadet.
Claro.
y esto fue hace 5 o 6 años y bueno, está más Jorge hoy que yo en el programa
sí,
de Jorge.
Sí. Y además, bueno, también la manera, ¿no?, de manejarse un poquito, ¿no?, porque es cierto, cuando uno decide, por ejemplo, finalizar un vínculo, también yo el otro día con Emilio lo charlamos, de una buena manera, porque la vida da 10.000 vueltas, ¿viste?
Por eso, 10.000 vueltas. Pensemos que uno ya está grande, mucha gente del ambiente que compartíamos hermosos momentos para el Día del Periodista, para cobertura y demás, ya no están. Pensemos cuántas veces habremos compartido eso con gente que increíblemente no está, ya no está entre nosotros, que es el Vasco Regrena,
Agustín Moro,
Pichín, Agustín Moro, gente noble, viste, gente de Gallego Calvo, que bueno, gente que en su momento hizo mucho, viste, por nosotros y por el periodismo.
Marisa Torres, además es, los estoy escuchando, linda nota, además muy buen directivo, dice.
cambió mucho mi vida a partir de entrar en escuela, de hacer un recorrido distinto, de ver otras cosas.
Está bien. Está bueno eso, ¿no, Pablo? Porque ahí encontraste algo que realmente te gusta.
Sí, la verdad que primero fue por necesidad, sinceramente. Sí. O sea, yo tenía que rehacer mi vida, arrancamos con lo del diario, era muy tibio, flojo económicamente al principio, como todo. Pero bueno, tuve la suerte de encontrar gente que confió en mí y que me dio la oportunidad. Y después, viste, cuando, como todo. Vos has estado en medios importantes, en Mar del Plata, estás actualmente en un medio importante en Tandil, hay oportunidades que a vos se te presentan que no la podés dejar pasar. Y después uno tiene que dar lo que está a su alcance, lo mejor de sí.
Sí, esté donde esté, es cierto eso.
Y bueno, ahí se van hilvanando cosas, por ahí son momentos, estados anímicos de uno, posibilidades. A mí me dieron la oportunidad, tuve que capacitarme oportunamente en Tandil, terminé yendo solo. En 2012, 2013,
claro.
Muchos viajes solo, arrancaba a primera hora, cuando estaba de noche, volvía de noche, y se fueron abriendo caminos, me dieron oportunidades, fui jefe de preceptores de la Escuela Nacional, aprendí mucho,
está bien.
Tuve gente que fue muy positiva, como que yo, Fernanda Corbalán, Norma Benítez, hoy Olga Fontana, que me fueron abriendo
puertas caminos, para estar bien, claro.
Y enseñándome mucho.
Y enseñándote, exactamente.
Y encontré yo por ahí algo que no lo encontraba en el día a día, en el trabajo anterior, digamos. Me servía mucho estar en la calle, pero hoy la dinámica es distinta.
Sí, Pablo, y hoy, te corto con esto, que está bueno, por supuesto, pero hoy, ¿por qué seguís relatando, digamos? ¿Vos lo sentís como una pasión?
No,
como
algo yo estoy esperando que sea sábado.
Ah, está bien.
No, por eso. Y estoy esperando que Emilio me diga qué partido voy.
Es como un cable a tierra también, ¿no?
Porque, a ver, nuestra hija está en Mar del Plata, le encanta el fútbol, Juan Pablo por ahí está jugando, entonces por ahí me espera porque termino el partido y si yo me quedo en la cancha, si viajé, sí. Y lo compartimos como un evento que es prácticamente familiar, vas con el equipo mate, está la expectativa, que si pierde, que si gana, que
sí.
Qué sé yo, como todo. Pero es algo que disfruto, o sea, que no me pesa. Tanto disfruto de ir a la escuela a la mañana o en los turnos que estoy, como ir a la cancha.
Está bien.
Y lo que es un desafío es que vos pasás, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo un grupo de una materia de inicial, que doy en segundo de inicial del instituto, de ahí pasa un remate de toro, a un partido de fútbol, o está una decisión de un equipo directivo, ¿entendés? Que es muy versátil.
Tiene un abanico grande, bastante
claro, grande. Claro, y cambiás el vocabulario y cambiás también la forma, porque con las chicas de inicial no le va a hablar como hablar en el remate de toro.
Yo un poco ahí, no salgo mucho del fútbol, porque por ahí... A ver, muy buena nota, Diego. Demuestra que dos grandes personas son. Abrazo, Néstor Pita. Grande, Néstor, querido.
Sí.
Abrazo, flaco.
También un seguidor de las canchas. Cuando esa gente es la que arma y la que defiende el fútbol local, escuchando, ¿no? Esa pasión por las instituciones, siempre predispuesta. Hay gente, viste, que si te puede dar una mano, te la da. Es la gente que hace por ahí también todo el entorno nuestro.
Sí, bueno, Pablo. Qué bueno. Vos sabés que yo también, mirá vos, que... tengo un recuerdo acá que quiero pasarte, pero no sé, es una cosa de loco.
Y metele, capaz que nunca más pasa esto.
¿Vos podés escucharlo ahí, no?
Sí.
Lo que te va a pasar es una cosa increíble. Que una vez te lo pedí, vos me lo diste,
pero me da vergüenza, porque vos has tenido relatos de equipos de Ayacucho que han logrado muchísimo, pero que yo pase el relato de un gol mío relatado por vos no tiene gollete, ¿no?
¿Cómo?
Pero decirlo así. Escuchá.
A ver, juega bien para Arbilla. Arbilla quiere escapar como delantero derecho. Se viene muy bien Arbilla. Se frenó. Busca Juan Ángel. Escapa ante la marca de Cervo. La tira atrás otra vez para Martín Rodríguez. Martín Rodríguez al final la pierde con Pinto. Pinto se alcanza a salir jugando. La tira bien otra vez hasta la posición de Victorino Iturralde. Quiere escapar. Saca muy bien Membrilla. Espectacular. Después la toma Soto. Hace una calecita en la mitad. Arranca Soto contra tres. Se juega muy bien para Rodríguez. Rodríguez para Soto. Soto muy bien para Maquines. Maquines aparece, si le manda al área puede ser, si le manda al área puede ser. Empieza a meter y hacia atrás, viene Maquines otra vez, buscándolo a Arbilla. Arbilla toca de primera, muy bien, jugando para Araque. Araque juega para Arbilla, Arbilla juega para Araque. Araque escapa como volante por la derecha, siempre Araque, se busca al área, siempre Araque, escapó muy bien, mandó al centro, está, Castaño, gol. Castaño, para que el futuro de Atlético ya no pase de Castaño oscuro, para que vuelva a ser Castaño con oportunidad de salvarse. Dio Castaño, escapó muy bien a la marca de su defensor y entró solo para cabecear después de una jugada increíblemente magnífica de Julio Alejandro Araque, poniendo todo así con garra, y después del talento de Arbilla para escapar como puntero por la derecha, mandando el centro, y Diego Castaño, el salvador rojo y blanco, que volvió y volvió con el gol. Cabeció al medio del arco con el arco libre a los 18 minutos del segundo tiempo. Atlético vuelve a creer. Atlético 1, Defensores 2. Diego Castaño de cabeza, el autor del gol.
Qué bárbaro.
No, esto es una cosa de loco.
¿Qué año fue eso, Diego?
93, Pablo. 93.
Estaba en quinto, cuarto año de la facultad.
Esto era, ¿sabes qué? Javier Alabarce, técnico de Atlético,
sí.
En el 94 hizo un equipazo.
Y Julio Pasarín de Defensores.
Claro.
Que después jugó el torneo, el primer equipo que jugó el torneo interior.
Exacto, 93, sí señor, ¿sí? Muy bien.
Vos sabés que ahí tengo...
Te cuento esto, Javier Alabarce hizo un equipo, le faltaban jugadores porque en el 93 estaba armando el equipo y me dice, che, venite al banco. Voy al banco, me pollo un ratito, le hago un gol y vos estabas transmitiendo. Me acuerdo, me llama Carlito Reguera, estaba escuchando casa, no pude creer, venís a hablar, una cosa.
Mirá lo que te quisiste acordar, es increíble, porque parece que estaba todo pensado esto, ¿no? En el año 93 fue el primer equipo que jugó Defensores, el torneo del interior.
Sí.
Y me acuerdo que yo estaba en la liga.
Sí.
Y estaba, viste, como era el primer equipo que jugaba, que sí, que claro. No, que no estaban los papeles, que qué sé yo, que capaz que no juega, que entra, que no le daban permiso. Sí. Y me acuerdo que me dijo el presidente de la liga, andá a decirle a Pasarín que entraron.
Ah.
Y crucé la cancha auxiliar y le dije a Julio, Defensores juega. ¿Viste esas cosas?
Sí,
increíble.
Sí.
¿Cómo han pasado 30 años de eso? Qué bolazo.
Pocho Guizán dice, qué buen programa, un saludo para los dos. Sí. Bueno, Pocho también que...
Ah, Pocho para mí ha sido
un
maestro, porque él cuando me ha tenido que decir algo que no le gusta,
claro.
Te lo dice, viste, que no siempre pasa, porque por ahí te dicen, che, vos sos el mejor, vos andás re bien, qué bien que tratás.
Abrí bien los ojos ahí.
Pero cuando después son francos y te dicen, fíjate tal cosa,
estás
repitiendo mucho esto, fíjate cuando hablas de tal cosa.
Totalmente, Pablo.
Y eso te marca.
Totalmente. Che, bueno, qué lindo, ¿eh? Me gustó mucho la charla. Que tal vez tenía que haber sido un café, pero bueno, se
dio. No, pero yo creo que fue genial esto.
Muy bueno, muy lindo.
Y por ahí hay veces que tenés que tener un gesto de madurez o de o de grandeza. Y la verdad que anoche no vi el mensaje tuyo.
Sí. Yo digo, no me contestó nada, le dije a mi mujer, no me contesta, no pasó nada.
No, porque por ahí uno está con la familia, que sea tipo 9, ya pues como que bajar la persiana, ¿viste? Te dedicaba un poco a hacer otra cosa y salir, estar sentado en la compu y todo, entonces empezamos a cocinar y otra cosa y miro el teléfono el otro día. Y hoy cuando miro, le digo a Mariana, Diego Castaño me dice que quiere hablar conmigo en el programa. ¿Cómo? ¿Sos loco? Le digo.
No, ¿por qué?
Y me miró como sorprendida y le dije, sí que sí.
Y me decía que no, me seguía seguíamos enojados.
Ay, sí, bueno. Pero capaz que hacemos un programa entre 5 o 6 años, es un programa espectacular.
Pero ni hablar. Ale Susino también dice, aprendí mucho de los dos. Crack, los dos, dice, muy linda nota. Pensé que estaba arreglado lo del gol.
No, me bastaste con eso. No me acordaba. Siempre te tenía en el arco yo.
Sí, pero por eso yo...
Aunque
muy efímera mi participación.
Sí, pero por ejemplo, en el arco siempre yo me acuerdo que se decía que vos no veías nada, como iba a atajar. Pero bueno, a mí me parece. Yo jugué una sola vez, de cuatro, y le podés preguntar al pobre Norberto Tor.
Sí.
Adelantó la pelota en la cancha oxidada, sí. Norberto Tor jugando por Estrada y lo partí. Me acuerdo que salí a buscarlo, fue el único partido que había jugado.
Che, qué guay.
Lo salí a cruzar ahí en la cancha auxiliar detrás de la tribuna de cemento, en la mitad de cancha lo partí, roja directa.
Qué...
Nunca más fue.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pablo, realmente muy linda, la disfruté mucho la nota, y bueno, ojalá que se pueda llegar a repetir.
Sí, por supuesto. La idea es, el otro día lo hablaba con los chicos de la mañana también, que me sorprendieron mucho.
Ah, hablate por lo de Ayacucho el día también, claro. ¿No? Que están cumpliendo años, también una apuesta importante de ustedes.
Sí, sí, sí,
bueno.
Sí, sí, sí. La verdad que son con muchas cosas juntas, pero yo creo que por ahí también estos días donde hay, viste, unas ganas de abrazarse bárbaro, compartir un mate con el otro, de hablar de fútbol, de estar en la cancha,
sí.
A veces uno es rico sin saberlo, ¿no?
Sí, sí.
No económicamente, pero sino en las relaciones sociales que tienen, lo que hace, hacer lo que les gusta, ¿viste?
Seguro, seguro.
A vos te pasará, yo te voy a agarrar el bolsito y llegar a la cancha y...
Vos te acordás, Pablo, tengo que vender, ¿no? Pero hay que charlar mucho. La lucha mía también por, en un momento, por dividir la cabina.
Más vale, cuando yo volví de la enfermedad me sacaste el lugar de la cabina.
No. La habíamos dividido por la mitad.
¿No? Vos la habías dividido.
No, ¿cómo yo?
Me echaron para abajo.
No.
Me dicen, Mariana, pará acá. Sí, no, verdad.
La cabina de arriba,
bueno,
que la dividimos en dos.
Cuando yo llegué me habían sacado la casa que yo tenía, pero me la banqué.
No, que la dividimos en dos, la cabina de arriba.
Sí, la dividiste de dos, vos la otra parte y Jorge Cruz hacía lo que pusieron en el otro lado.
No. Bueno, sí, no sé cómo fue.
Sí, fue así.
Bueno, y después fue al revés.
Sí,
por eso
no me acuerdo.
Tuvimos el kiosquito que lo desarmaron varias veces, ¿te acordás? Bueno, pero
sí, bueno.
Son cosas que pasan.
Una lástima, ¿eh?
Es genial la charla, dicen acá. Bueno, es buenísimo, Pablo, es buenísimo. Bueno, amigo, nos vemos.
Che, bueno, dale. La verdad que sigo sorprendido, no sé si por ahí me despierto.
Pero no te sorprenda tanto, ¿por qué estás sorprendido?
Estoy sorprendido, te soy
pero
sincero.
No te tienes que sorprender, ¿no?
Te digo la verdad, pero gratamente sorprendido y bueno, qué sé yo. Eso muestra por ahí la madurez de uno y que uno sabe que todo el entorno se va poniendo grande.
¿No charlamos en alguna oportunidad de estas cosas que pasan? ¿No?
Sí, pero no así.
Sí, no, están así.
Y aparte yo creo que uno ya con chicos grandes y trabajando, de alguna manera sigue siendo formador. Viste que no hay muchos ejemplos o ídolos. Antes uno tenía ídolos porque no tenías internet, no tenías celular, no tenías televisor en tu casa. Hoy los chicos te dicen, mirá, un jugador de fútbol, y dicen, ah... Uno si veía un corredor de auto, por poco se desmayaba, le temblaban las piernas.
Sí.
Y entonces hoy que cuesta tanto eso, por ahí estos gestos, o el de ser maduro, el de respetar al otro, por ahí que pensamos distinto, nunca nos cruzamos la misma vereda y sin embargo podemos tener una charla, qué sé yo.
Seguro. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Para cerrar te voy a pedir esto.
Decime.
Contame vos una anécdota de algo curioso que te haya pasado en un partido de fútbol y yo te cuento la mía.
Qué sé yo.
Algo así que pasó. A nosotros, a Alberto se va a acordar.
Tengo varias, si querés. Mirá, la una que me acuerdo ahora, transmitiendo para una radio de Mar del Plata, en Tres Algarrobo, me acuerdo, Unión de Mar del Plata con un equipo de Tres Algarrobo, estaba en la mitad de la tribuna. Ganaba Unión de Mar del Plata por 1-0, gritamos el gol, empatan ellos y tapan la cabina con una bandera durante 10 minutos. No veíamos nada, inventábamos.
¿Sí?
Saltaba la ley delante de nosotros, por ejemplo, me acuerdo ahora,
a mí una vez fue un matrimonio de Ayacucho en un partido en un juvenil y la señora con los ojos que se le salían me dice, yo nunca pensé que ¿dónde estás viendo todo lo que estás contando?
Claro. Eso es buenísimo.
Y bueno, y el día que se nos rompió el termo, en la cabina,
no sé,
que se mojaban todos los papeles, Alberto se va a acordar de eso. Los cables y los papeles iban mojando y el agua caliente corría y teníamos que seguir al aire. Y unos se agarraban las manos, otros se agarraban la cabeza y yo estaba al aire parado y seguíamos transmitiendo. ¿No? Eso fue genial.
No, yo tuve 10.000, una también transmitiendo con Sergio, los calzos, en la cabina de arriba, un temporal Sarmiento General Rojo. ganó 5-0 Sarmiento ese partido. Llovía, pero de una manera pero increíble, ¿viste? Y yo con ese impulso de relatar, tenía todos los equipos míos ahí arriba, me dice, pero no, el papá de Sergio también estaba. Y me decía, cerrá la ventana, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar la ventana? No se ve nada, no se puede relatar así. No, ¿viste? Y tenían razón, se mojaron todos los equipos.
Y uno,
la locura que tiene de seguir adelante, me acuerdo, ¿viste? Cosas.
¿Te acordás en la cancha de la Movediza, un partido de juvenil, relataba a Carlos de Reguerena y vos comentabas, o al revés?
A ver.
Y que dijo
Consol,
que dice Reguerena, qué cosas que tiene el tiempo hoy, está pleno sol y llueve, y vos le dijiste, no, Vasco, es el tanque de agua que se rebalsó.
En la cancha de la Movediza, sí. Estábamos, pobre Vasco, sí, maestro, lo que es la naturaleza, llueve con sol en Tandil, digo.
Sí.
Y estaba rebalsando el tanque, nada, maestro.
Todo lo que
hay muchísimas, ¿no? Pablo, muchas.
Bueno, yo te agradezco mucho, dale. Sinceramente y gratamente agradecido porque, bueno, a veces hay que pensar un poco más en lo que uno representa, en la figura que uno tiene pública y bajar algunos decibeles y
totalmente
y cambiar un poco las formas de pensar.
Abrazo grande, saludo a la familia,
Le mando el abrazo, un abrazo de Alberto, que es un amigo muy especial.
También acá te manda saludos también, dice, se emociona. Acá Mario Almirón llega escuchando la nota desde hoy temprano también, también te saluda.
Sí, ya les envío un saludo a todos. La verdad que bueno, la radio tiene esa fantasía que genera muchas cosas y quizás el tanto tiempo de haber relatado uno también lo va formando como persona, le da muchas cosas y por eso, bueno, en este momento voy a aprovechar a poner sobre la mesa toda la experiencia, ¿no? A los anunciantes y a las instituciones nuestro agradecimiento mutuo, ¿no?
Sí, claro.
Porque uno en estos pueblos así, en estas radios chicas, uno termina siendo el productor, el que va a cobrar, el que vende, el que lleva los equipos, el que hace todo.
Seguro que es así, Pablo, seguro que es así.
Te mando un abrazo.
Dale, abrazo grande, muchas gracias por la charlita.
Por ahí, viste, cuando hay una novela exitosa, le ponen continuará.
Ah, bueno, dale.
O parte 1, parte 2, capaz que, qué sé, dentro de 8 o 10 años, si Dios nos da vida.
¿Cómo no? Pero tanto, ya, vamos a estar, ¿eh? Abrazo grande, Pablo.
Un abrazo, gracias. Saludos.
Bueno, Pablo Tux, ¿eh? Una hermosa charla también que han disfrutado los oyentes, que tenemos varios mensajes también, que hemos compartido aquí en El Picadito. Vamos a vender porque estamos sobre el cierre y tenemos todas las tandas todavía, ¿no? Vamos.
Te vayas, ya regresamos con El Picadito.
Farmacia Mutual Centro, del Centro de Empleados de Comercio. Te esperan en sus clásicas direcciones, pensando en vos, sabiendo de la importancia de estar siempre junto al trabajador. Farmacia Mutual Centro 1 y 2. Pulsería La Turuleca. La Turuleca. Arrollados, salados y agridulces. Elaborado y atendido por sus propios dueños. Pulsería La Turuleca.
9 de julio y A del Valle.
La pelota negra. Cómoda y segura. Con Gallardo de los Viajes.
Celular 2494554524. En Facebook.
Fabián Gallardo Viajes.
Nexo 21, la internet que te acompaña.
Distribuidora CMC Irigoyen 1495.
Levité, Branca, Villavicencio, Marolio, Molto. Bodegas La Rural. Nueva cerveza alemana. Presupuestos para fiestas. Consulte ofertas a su vendedor. CMC, teléfono 453443. Distribuidora CMC.